La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 5 décimos. Humedad 94%. Cielo despejado.
En Tandil la temperatura es de 9 grados con cielo despejado. Un nuevo logro de la industria naviera nacional.
La presidenta encabezó en las instalaciones del Yacht Club Argentino en Puerto Madero la presentación del transbordador Almanza Zapli, que unirá Puerto Williams en Chile con Ushuaia.
Cristina Fernández señaló que se está produciendo con un alto valor agregado. Hemos recuperado la totalidad del empleo que destruyó la crisis de 2009 y vamos por más.
Haremos todo lo necesario y adoptaremos todas las decisiones para continuar profundizando este proceso de desarrollo de la industria nacional, dijo la presidenta.
La Asamblea Ampliada de Ambientalistas de Gualeguaychú decidió que no volverán al costado de la ruta y tampoco los cortes en el puente internacional.
Sí acordaron que durante todos los domingos del mes de septiembre realizarán asambleas simbólicas de protesta por la pastera Ex Bonia, que tendrán las asambleas 2 horas de duración.
El gobierno de Chile cerró 18 minas por falta de seguridad tras el derrumbe de la mina San José, donde permanecen atrapados 33 trabajadores.
El ejecutivo trasandino clausuró esas 18 explotaciones, la mayoría son de cobre, al comprobar durante las inspecciones que no poseían chimeneas de ventilación, refugios subterráneos ni vías de evacuación.
Hora 07 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 5 décimos, humedad 94%, cielo despejado.
En Tandil la temperatura es de 9 grados con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Investigación.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Damos comienzo a este programa que se desarrolla en el interior del auditorio que posee Radio Nacional en la calle Maipú, allá por el 555.
Qué específico está hoy.
Sí, estoy muy palabrero. Vamos a saludar a Patricio Barton en este mismo acto.
Hola amigos, buenas noches.
Se oyen vítores y las personas arrojan serpentinas y papel picado al paso de Barton, que en este momento termina de dar una vuelta olímpica alrededor de los estudios de Radio Nacional que quedan en la calle Maipú 555. Ahora saludamos al amigo Jules, a Gabriel Jules.
Hola, buenas noches.
Que luce un elegante ambo de Modart. Sí. Okay. Bien. Señoras, señores, Patricio Barton va a dar cuenta de nuestras futuras actividades con una salvedad importantísima.
Que mañana...
Dicho, con una noticia importantísima.
Mañana...
No es una salvedad.
No, es una...
Pues, en tal caso, también. Sí, lo es, bien. Porque mañana no estaremos aquí y esa es una salvedad. Estamos todos los días menos mañana.
¿Ya lo dijo usted?
Sí. Pero no, pero dígalo bien ahora.
No, perdón. No estaremos aquí, pero estaremos ahí.
Claro.
Mañana... Abajo, pero quiero decir que no recibiremos público.
Ahí está.
Sí. Claro. ¿Por qué razón? Explíquelo usted.
Porque vamos a tirar la radio por la ventana el viernes.
Claro.
La gran festichola.
Una gran fiesta, que son los 200 años de la radio.
No, 90 años de la radio.
No, ¿cómo? Los 200 años, yo veo en todas partes, 200 años.
No, acá son 90 años de la radiofonía.
Ah, en general.
En general.
No, el radio... Nacional en particular.
No, creo que no era Radio del Estado antes y...
Bueno, está bien, pero aún así me parece que
tampoco.
Aquella de 1920 era otra radio que no sé cuál era. Creo que Belgrano, pero no sé.
¿Y qué sería? ¿Nonagenario?
No, Belgrano, no. Sí, no sé qué caso.
Así como los 80 son octogenarios.
Sí,
los 90...
Nonagenario.
Correcto.
Tenemos la gran fiesta nonagenaria con toda la farándula de Radio Nacional.
Exactamente.
Que no nos hablamos entre los programas.
Mayormente porque no nos conocemos.
Sí.
Le hablamos a los carteles.
Persona de una gran fama.
Pero los conocemos todos por carteles, nos comunicamos,
sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Usted cuál es? ¿El del bigote? Porque incluso los carteles que ustedes están viendo ahí en su expresión única, ya que es la única radio que emite afiches
internos.
No solo afiches internos, sino único ejemplar.
Sí, sí.
Entonces por ahí vos ves a uno que dice Eduardo Anguita, Carlos Polimeni, Liliana Daunes y Alejandro Dolina, ¿no?
Sí.
Dice. Y hay un uno ahí.
Tiene que adivinar qué es, en la foto hay uno.
Y como no nos conocemos entre nosotros, no sabemos.
Para mí es que
cuál
Liliana
es
Daunes.
La gente como no nos conoce tampoco, no sabe. Allá está Alperín, qué sé yo, y aparece un tipo. ¿Y qué sabe la gente cuál es cuál? Yo que ellos le ponía una flecha a los cuatro nombres, el que es... Sí. Señalando al tipo. Por ejemplo, ya está Felipe Piña. Y sí. A ese lo conozco, pero porque es amigo.
Pero se está señalando solo en la pera. Mire cómo tiene los dedos.
Se pone cara de que está pensando en Manuel Dorrego.
Y pero... está bien que cuente los carteles, porque la gente que está escuchando por radio jamás los vio.
Pero es que acabo de contarlo.
Eso,
hay cuatro nombres,
cuente todo.
Cuatro
cuente
nombres
todo.
Y una foto en cada uno.
Exacto.
Pero no se sabe de quién es la foto.
Se imagina uno. Va descartando.
Uno se imagina. Podría pensarse que es del primero. Pero no.
No.
A veces sí
no.
Y a veces no.
No. De hecho, Larrea...
Allá estaba primero Larrea, después estuvo... Los cambiaron de nuevo hoy.
Sí, van rotando.
Ahora hay tres, antes había cuatro.
Sí.
No está más Miriam Lewin.
Lo sacaron más que nada para que se vea qué hora es.
Sí.
Lo cual me parece...
Le colgaron el cuadro
arriba. Ya que los afiches se caracterizan por no dar la hora.
Porque estaba tapando un reloj.
Ahí estaba Larrea. Ahí donde está ese reloj, estaba Larrea y después tuvo otro que me parece que era Alejandro Apo. Y ahora...
También estuvo Miriam Lewin, supuestamente.
Sí,
ahí, ¿eh?
Señor. Y ahora han perdido el favor de Coso, de Muleiro.
Y entonces...
Se pelearon con Muleiro y le sacaron el afiche. Mirá vos. Mira si es cierto.
Es Muleiro cierto, es el director de la radio, aclaramos.
Levante la mano el que no me crea. ¿Viste? Todo el mundo me cree.
Ahí está.
Tengo una gran credibilidad.
Sí. Compatible
con... la mejor situación para mentir es cuando uno es muy creíble.
Sí.
Si no, no puede mentir uno.
Claro, uno tiene que esperar a ser creíble para empezar a mentir con Tutti, ¿no?
Lástima que se mide la credibilidad, como hemos dicho tantas veces, y no la veracidad, que sería lo importante, ¿no?
Sí.
Decir la verdad aunque nadie te crea. Bueno, el caso es que mañana no estaremos aquí.
No, no estaremos, no vengan.
No vengan.
Ni los queremos ver.
Sí.
Pero el programa va a salir.
El programa va a salir y va a salir en vivo porque estaremos en los estudios secretos que tiene esta radio en las mazmorras. Allí donde es atormentado, por ejemplo, Jorge Alperín.
Sí. Bueno, están los túneles, ¿no? Que pasan por aquí abajo.
Sí, sí,
que en la colonia
construidos por productores. Uh-huh. Productores de la REA que construyeron en secreto
que escapaban.
Túneles para escapar de la vacuna. Bueno, eso es todo. Mañana no estaremos, pero el programa se irradiará.
Sí.
Como si fuera un programa de radio. O sea, como hacen todos los programas de radio, que no están con gente que entra y sale.
¿Vamos a hacer por una vez un programa de radio?
Ahí está, va a ser una experiencia inolvidable.
¡Qué bueno!
Bueno, ¿qué otra novedad hay? Me imagino que ninguna.
La fundamental es esa. La gente de Berazategui nos informa que el viernes se va a presentar la orquesta de Juan de Dios Filiberto junto a Hugo Marcel y María Garay. Está dirigida por Atilio Stampone y Oscar de Lía.
Ajá.
Ah, sí, con entrada libre y gratuita, es esto.
Ah, claro,
¿eh?
Sí, sí.
El viernes a las 8:30 de la noche, allí en calle 18 y 148, que es el centro.
El famoso centro de Vicenzo. En donde me parece que este año no estaremos, ¿eh?
No, no estaremos.
Por razones ajenas a mi presupuesto. pero, ¿qué fue de los zorros? Aquel conjunto de rock and roll que usted.
Que
tiraron la gacetilla.
Sí.
Se presentan en algún lugar.
Hay
que mandar la misma gacetilla, que mandarla todos los días.
Creo que era mañana que se presentaba. Los Zorros Rock and Roll.
Los Zorros. Mañana a las 22 en Music Club. Esto es en Niceto Vega 5699.
¿Y por qué tiene eso usted ahí?
Si al ingresar dicen que van a ver a Los Zorros, la entrada es gratis.
¿Cómo?
¿Cómo? Y es obvio.
Escúcheme. Si al ingresar usted dice vengo a ver a Los Zorros, no paga.
¿Y
qué voy a ver?
¿Cómo es para pagar, por ejemplo? ¿Qué tengo que decir?
Buenas noches, señor. ¿A qué viene? A tomar algo. Son 50 pesos.
Ah.
¿Me comprende?
Y
es así.
¿Y si uno se entera adentro y vuelve?
Demasiado
dice,
tarde.
Devuélvame los 35 pesos porque vengo a ver a Los Zorros. No sirve,
no,
ya.
No, ya no vale.
Tiene que ser de primera intención.
Igual después le cobran los 50 pesos con lo que toma adentro.
Sí.
Si usted viene a ver a Los Zorros.
Un agua con hielo. Uh-huh. 50 pesos. Muy bien.
Bueno, nos dedicamos a hacer
entonces,
propaganda.
¿Dónde están los zorros?
Mañana a las 10 de la noche en Music Club Niceto Vega 5699.
Listo. Ahora vamos a la parte donde usted nos saca de una vez.
Sí, señor.
De los territorios de tristeza y desesperanza.
Mire, yo los quiero invitar a ustedes y a la audiencia en general.
Bueno.
A reflexionar acerca de la importancia del paquete.
Este programa se transmite también. En muchos países de América Latina.
Porque cada vez me desorienta más el paquete.
Ajá.
En líneas, digamos,
usted
en
dice,
líneas generales.
El packaging.
El packaging, pero yo hablo en español.
El envoltorio.
Sí, pero en el caso del, diga el empaquetamiento.
En los supermercados hay variedad, por ejemplo, de un producto.
Sí.
En paquete.
Sí.
Que tiene distintas especificaciones de una misma cosa con mínimas variaciones.
Uh-huh.
Hay 20 paquetes diferentes y usted
claro.
Por ahí se confunde.
Uno es coloradito, el otro negro y así.
Claro, clásico, con esto, sin lo otro, con un poquito
sí,
menos
el verdadero,
que aquello. Sí, el legítimo.
Sí, no. el con calcio, deme a
mí. Sí. Nueva cosa. Fórmula.
Sí.
Nueva fórmula y todo eso. Entonces, ¿cómo uno debe leer el paquete? ¿Usted se detiene a leerlo?
Ah, sí, yo voy incluso, yo soy un gran lector.
Ajá.
Y a veces me voy al supermercado a leer paquetes.
Pero se puede pasar la tarde entera.
Sí, me paso la tarde entera, ¿no? Que me la puedo pasar.
Ajá.
A mí el que me gustó muchísimo era el de jabón Rinso.
¿Pero qué tiene de particular, señor?
Las instrucciones para abrir el paquete, que son épicas. Porque claro. una fórmula, o la fórmula nutricional, por ejemplo. muy fría. Sí, dice, claro. Caloría 250, una cosa, una lista. En cambio este, ponga el dedo en la línea de puntos, tire hacia arriba, corte por aquí, salga por allá, bla, bla, bla. Todo eso es de una gran épica, hay acción allí.
Por supuesto.
Se imagina al tipo cinchando con el paquete, la línea de puntos, la uña.
Señor, la primera frase que aprendí en mi vida, la pulpa es sedimento que precipita.
¿Cómo?
La pulpa es sedimento que precipita.
¿Y eso dónde estaba? ¿En la naranja bis?
En el jugo de limón. Y decía eso.
Claro,
el sedimento es la pulpa que precipita, al revés. El sedimento es la galleta.
Es la pulpa que precipita y que se va abajo. Por eso, como algunas chicas, tienen toda la pulpa en el fondo.
Esto
es sedimento.
A uno
está sedimentada.
Lo dice, el sedimento es la pulpa que precipita. Era una frase que me cambió la vida, porque dijo, esto es literatura.
Y qué bien suena. Es
literatura. Hay, en secreto, algunos escritores argentinos que están contratados por las empresas que envuelven cosas para que escriban el paquete.
Pero no, señor, sí. Tampoco que sea un género literario escritura del paquete, en este caso. Sí, del eslogan publicitario. Uh-huh. De instrucciones, no solo trae instrucciones el paquete para abrir, también hay instrucciones
para usarlo,
el preparado.
Ponga esto en un vaso, échele agua y tómeselo.
Sí,
y está bien que lo haga.
Está bien, pues si no, que por ahí una garra, no sé qué.
Esos jugos que son 5 litros en uno.
Claro, se lo toma, tú dices, qué porquería.
Claro, y mire usted también, que hay que tener cuidado con el tema de los tamaños. ¿Por qué se lo digo?
Sí, señor, yo estoy de acuerdo, ¿eh?
A veces 2/4 es más barato que medio.
Ah, sí, sí. Eso me llama mucho la atención.
En general es así, ¿eh?
Pero ¿y por qué razón?
No sé, pero yo creo que porque los cuartos tienen fecha de vencimiento más pronto. Entonces, al ser más, digamos, al ser perentorio,
claro,
necesita sacárselo encima. Entonces, pero quizás la fecha de vencimiento no es dentro de un mes, son 6 meses. Pero el de medio vence dentro de 8 meses.
Claro, y todo eso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el dueño aquí de
¿del supermercado, dice usted?
No, de la fábrica de cosas
envueltas.
La fábrica medio litro.
Ajá.
Hacemos jarabe. Jarabe de ginger beer, también llamado chinchivirria. Y efectivamente, lo que dijo el señor es una gran verdad. Para nosotros 2 meses es la diferencia entre septiembre y noviembre.
Sí, pero señor, ¿qué tiene que ver esto con el producto y el precio del producto?
Bueno, no sé, pero usted
hay que venderlo antes. Cuanto antes vence, antes hay que venderlo.
Claro.
Las ofertas.
Llega un momento en que casi estamos a punto de caramelo para una extorsión. Porque
claro.
Usted llega al supermercado y ve un producto que vence al día siguiente.
Usted.
Usted lo toma, lo deja, y ve la cara de angustia del cajero. Que está pensando con globitos, ¿no? Lo oíste y dice, piensa, si no lo compra, mañana lo tenemos de tirar.
Exacto. Claro.
Uno casi que pone el precio de esas cosas.
Entonces hay que acercarse a la caja y levantando el frasquito, tirándolo hacia arriba y atajándolo, le dice, ¿cuánto vale este? 10 pesos, dice. ¿5?
¿Cómo? Pero eso, señor, no es un regateo esto.
Pero sí, porque si yo lo dejo acá, mañana usted lo tiene que tirar. ¿Qué prefiere, tirarlo?
No.
¿O vendérmelo por si...? ¡Ah!
No, señor.
Ah,
esto tiene un precio.
Lo agarré.
No, y no lo lleve, señor. Déjelo ahí. El
no,
precio,
señor,
es el precio.
¿Cómo que no lo lleve? Usted me está compadreando. ¿Qué quiere decir? ¿Que mañana le cambian la fecha?
Sí.
No, ¿no va a decir que usted alguna vez no sospechó que hay tipos que le cambian
la tapita
la fecha o la tapita a la botella de leche?
Pero
no puede ser eso, ¿no?
No, ya no se puede, señor.
¿Qué no se va a poder? Señor,
esto sale de fábrica con la hora, el lote.
Sí, sí.
De todo sale en el
numerado. Lote 5, calle 3.
¿Usted se fijó que fuera así? ¿Usted estaba a la puerta de la fábrica?
Mire, yo no, pero yo soy de fijarme en los paquetes.
Uh-huh.
Y calculo de que me entren bien en la alacena.
Sí, nos habían comentado eso.
Tengo una alacena, digamos, generosa. Vamos a decirlo, sí, amplia.
Sí, lo vi.
Entran, pasan 6 perros peleados.
Y entonces me inclino hacia el paquete rectangular o cuadrado de línea recta.
Ah, bien. Claro, sí.
No hacia el paquete
no hay otro,
curvo.
Quizá, no es muy raro el paquete curvo.
No, ahora hay mucho.
Ah, sí, el tarro.
Claro.
Ah, el tarro, sí, que es un cilindro, digamos.
Hay muchos paquetes cilíndricos.
Sí, sí, muchos paquetes. Buenas tardes. Sí.
Buenas tardes.
Sí, nada, no saludaba.
Ah. ¿Cómo le va?
Pero cuando el paquete es cilíndrico, ¿sabe que es más caro el producto?
Porque tiene más desperdicio el flete.
Claro, exactamente.
No, pero discúlpeme, la galletita es redonda.
Sí, sí, no importa.
¿Usted dice que es más cara que la cuadrada?
Sí, señor, totalmente, haga la prueba. Señor.
¿Pero cómo haga la prueba? ¿Qué tiene? No,
¿usted, cuál es la galletita más barata? ¿La de agua? ¿Sí? ¿Hay galletita de agua redonda? No.
Lo que tiene es que la esfera no pavimenta. Si, por ejemplo, usted tiene un producto en forma de prisma hexagonal, es mucho mejor que el cilindro. Si bien el cilindro o la galletita redonda, en realidad la galletita que mejor, más material en poco espacio es la bola de fraile. Pero el cilindro tiene desperdicio. En cambio, el hexágono no, porque el hexágono pavimenta. Y usted puede prácticamente sin intersticio ubicar los paquetes en el flete. Y bueno, 10 guitas del flete, 10 guitas de...
Pero esto, señor, es mínimo.
Cuando quiera acordar, el producto se lo estamos vendiendo a un potosí.
Pero discúlpeme, puede transportarse, que usted está tan interesado en la optimización del espacio, entre un cilindro y otro apilado del mismo tamaño, en esos intersticios cilindros más pequeños...
No... Que no, cubran... siempre queda espacio entre...
Sí, y después más pequeño hasta así, llegar a lápices.
Todo así.
No, pero usted está mezclando lápices con dulce leche. Señor, no es así.
No. Bueno, pero ¿qué le llamó la atención de los paquetes?
Bueno, el tema es que yo tengo un problema, que compro en cantidad, por pack.
Sí. ¿Usted es mayorista o simplemente loco?
¿Usted no compra por bulto?
Claro, señor, compro por bulto, de A6, de A8... Claro. De a 12.
¿El bulto tiene precio? ¿O le tiene que preguntar al vendedor? Dice, ¿a cuánto está ese bulto?
No, señor, tiene...
Usted dice...
Hay ofertas, señor. Hay ofertas.
Sí, no se lo pierda.
Por ejemplo, los días martes, de 14 a 14 y 15, tiene la oferta de, llevando 6 botellas, se lleva una a mitad de precio.
Y usted cae en esas trampas.
Claro, entonces uno va recorriendo así y se lleva esos paquetes.
Me imagino
múltiples.
Que usted debe ser muy rico.
Sí.
Con la diferencia que ha hecho prácticamente una vida sin pagar nada.
Eso ocurre mucho. El segundo producto al 70% llevando dos. Sí. Y uno lleva dos cosas que no necesita, pero la segunda la paga más barato.
Sí.
Nunca entendí por qué.
Ahora, ¿y por qué? Digo, ya que hablamos de paquetes, ¿no? ¿Por qué el sachet?
De bultos, exactamente.
Sí. ¿Por qué el sachet se utiliza casi exclusivamente para la leche y no para otro líquido?
¿Cómo
otro
no?
Líquido.
¿Y el shampoo?
Bueno, sí, y para el shampoo, pero digo, para bebidas, ¿por qué el vino no viene en sachet, por ejemplo?
Sería lo único... una cosa horrible.
¿Pero por qué? Si es hermético.
Es cómodo el sachet de leche.
No.
Es una porquería, siempre. No importa lo que viniere dentro.
A mí me gusta agarrarlo.
Ah, sí, bueno, agárrelo y tírelo.
No, y pasarlo de una mano a la otra.
Pensar que me voy a... una cosa, sí.
Sí, es amorfa, no está,
proteica.
Pero lo pasa de una mano a la otra.
Se le va calentando también, ¿eh?
Ah, bueno, sí. Pero...
¿Y después cómo lo para? Yo no sabía que había contenedores de sachet.
Sí, el porta sachet.
Claro, que es una cosa de plástica y que se mantiene en pie. El sachet no. Y yo compraba leche y con enorme cuidado, primero me tomaba un vaso de leche y después trataba de ponerlo en alguna parte para que no se me cayera.
Claro.
Incluso lo colgaba de las rejitas de la heladera con broche.
Qué lindo.
Claro, pues si no, además, ¿de qué tamaño tiene que ser el agujero?
Tiene que hacer dos agujeros para...
No,
sí, claro. Uno para que salga la leche y otro para que entre el aire.
Sí, señor, y no se le vuelca.
Discúlpeme, pensé que directamente había que hacer un agujero tan grande como la parte superior del sachet.
No, el señor lo abre todo.
Sí, que eso creía yo, que había que abrirlo todo y después todos amigos.
No, señor.
Y desperdiciaba muchísima leche.
Por supuesto.
Y sí.
Pero no. Para mí hay que hacerle una incisión muy pequeña en uno de los bordes.
Y apretar como si fuera un pomo.
Exactamente. Y sale, y usted no desperdicia
nada. Incluso puede tomarlo del sachet directamente.
Como si fuera la sidra asturiana.
Claro, como si fuera una bota de vino.
Sí, señor.
Sí.
Y así aprieta y tiene que tirar el cogote para atrás, que nunca es recomendado por los osteópatas.
¿Por qué queda torcido?
Porque es malo el movimiento hacia atrás, es el peor movimiento para las cervicales. Buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Que haya escuchado esta conversación.
Sí.
Entonces, la persona que toma vino de la bota, enseguida siente que tiene problemas en las cervicales. Y dice, es el alcohol. No, es la posición.
Ah, no, no.
Lo mejor en ese caso, si usted también no tiene más remedio que tomar de un sachet pinchado, como dice el señor,
sí,
o de una bota, como digo yo, es primeramente acostarse.
Sí.
Y ahí es cuando le entra a dar. Hay que tener puntería también, ¿eh?
Sí, pero no, ¿sabe cuál es la mejor manera? Salir desde la boca.
Trate de no hacer señas.
Ir alejando, claro, ah, claro.
Y uno no haga gestos, yo le estamos
en
radio. Una
experiencia, sí, en tomar líquidos de botas y sachets.
Sí.
Claro.
Alguno dirá, ¿y si tengo vainillas?
Ah.
Mojar la vainilla,
ah, más complicado,
en un chorro finísimo que cae dentro de nuestra boca es cuando menos peligroso.
Sí.
Lo mejor es llenar nuestra boca de leche, dejar así sin tragar, introducir luego media vainilla. Usted dice, sí, una vainilla, ¿no es cierto? Usted siempre encuentra el lado patético, ¿no? Media vainilla en la boca, deja un poco todo el buche en las fauces y después se le incorpora.
Tengo otra opción, que es poner media vainilla de cada lado de la, entre lo que hay entre los dientes y la vainilla.
Exactamente, sí, ahí, ahí. Muy bueno.
Media vainilla cada lado y después le echa leche.
Pero no funciona así.
En la parte
así
de abajo del bigote, dice usted.
Exactamente.
Sí.
Y ahí usted va dejando media vainilla de cada lado, leche.
No funciona así, señor.
La boca, para mí es lo mejor para mezclar la boca.
No, el sabor, no es que sea lo mejor o lo peor.
¿Cómo?
Es que el sabor no funciona así, señor.
Señor, la boca es una coctelera natural.
Las papilas gustativas.
¿Qué es la papilla gustativa?
Las papilas, señor. Usted las tiene distribuidas no de una forma azarosa como se le ocurre a usted. Usted fue creado. No vamos a entrar en la discusión de la creación, imagen, de semejanza, de qué.
El sábado.
Pero fue creado con lo dulce adelante.
Y lo amargo atrás, y
sí,
eso,
señor,
lo sabe cualquiera.
Y en ese sentido todos somos iguales.
Bueno, pero finalmente consiguió lo que buscaba, que no sé lo que era.
Bueno, no, a mí...
Pero me lo estoy imaginando.
Lo que me divierte es descubrir nuevos paquetes y la ventaja del paquete sobre lo suelto.
Ya no hay nada que se venda suelto, señor.
Lamentablemente.
Sí, yo tengo una nostalgia por aquellas cosas, por ejemplo, el azúcar suelto.
Uh-huh.
¿Qué más suelto?
Pasa de uva, señor.
Harina, las pasas de uva.
Pero hay ahora pasas de uva suelto.
Sí, ahora hay pasas de uva. Pero hay cosas que ya no hay más
suelto.
Las galletitas que venían en una lata,
no,
y el almacenero amigo metía la mano, la encallecida mano.
Sí. Generalmente había un gato durmiendo arriba de la lata de galletita.
Sí, el cual había sido acariciado previamente por el almacenero con la misma mano con que había destapado la canaleta, etcétera, etcétera.
Y el vidrio de esas latas a veces era medio esmerilado porque va y viene la lata,
claro,
y es rellenada.
Se rajaba muchas veces. Venían con el vidrio rajado y algún que otro vidrio molido se disimulaba con el azúcar impalpable de las galletitas. Y te lo comías, pero éramos tan saludables que no moríamos. O si moríamos, a nadie le importaba.
No, pero hay locales de todo suelto, se llaman así.
Yo me acuerdo de los almaceneros que agarraban las galletitas ópera, que sí, venían sueltos.
Ah, sí,
claro.
Por ladrillo.
¿Eh?
Por ladrillos, por bloques de...
Y las agarraban así, con mano firme, apretando de punta y punta. Entonces todo venía como un mazo de cartas, sacaba.
Claro.
Y después las ponía arriba un papel, que lo tenía arriba de la balanza, y miraba con ojos estrábicos la balanza hasta que alcanzaba el cuarto kilo.
Y el miserable le sacaba una galletita.
Le sacaba una galletita y por ahí cortaba una por la mitad.
Sí. Le mordía la puntita para que le diera justito el peso exacto. Pero para eso que... es la balanza, señor.
Bueno, yo extraño todo eso. Toda esa miseria la extraño realmente.
No, pero...
La extraño su color de nostalgia, de juventud, todo eso.
Pero... Claro, lo que extraña es eso, en verdad, ¿no?
No extraño nada, era una porquería todo. Todo era una porquería.
Pero ahora hay lugares de todo
suelto.
Estoy
escribiendo un libro.
¿Se llama así?
Sí, todo era una porquería. Recuerdos y pinceladas porteñas. Los colectivos no venían, ¿no?
Sí, sí, no, empalmaban los recorridos.
Yo no digo que ahora vengan.
Sí, ahora vienen, pero bueno, hay que ver en qué condición.
Sí, es igual para ir a donde te llevan. Preferible que no vengan. Ahora comprendo por qué se extrañaba aquello.
Ahora la parada.
Sí,
uno no tenía que...
¿De qué estamos hablando ahora? ¿De bulto?
No, estamos hablando de los colectivos.
¿Uno no tenía qué?
El colectivo paraba en todas las esquinas.
Sí, verdad.
Entonces uno no tenía que ir a...
No, claro, buscar el palo del 152.
Claro, directamente, se paraba en una
la esquina. Era ya un
la
palo.
La esquina, ya está.
Le preguntabas al colectivero, ¿usted ve una esquina aquí? Sí, bueno, entonces aquí para el 20.
Eso para mí siempre, yo por lo menos desde que yo tengo memoria, nunca existió. Sí, el colectivo paraba donde él quería y no en la esquina, por más que lloviera, usted fue.
Bueno, ahí después esa cosa rebelde del colectivero como una especie de bairoleto. esa tendencia
a
resistirse, a rebelarse contra la opresión.
Claro, entonces paran.
Entonces paraban, siguen, ¿no? Sí. ¿Que hay que parar contra el cordón? No, yo paro en el medio de la calle y uno lo ve así con esa imagen romántica y bien hechora que tiene el colectivero.
Sí.
En Japón, colectivero y Robin Hood son lo mismo.
A mí me gusta, le digo que a mí me hubiera gustado ser colectivero.
A mí también, ¿qué otra cosa va a ser uno en la vida?
Sí, porque...
Por otra parte, yo siempre estoy del lado de los triunfadores.
Me parece muy bien. Pero, ¿sabe solo para qué? Para cambiar el cartelito del recorrido.
Ese que dice por el bajo,
por el bajo, arriba, por el alto, por la luna.
Es un momento maravilloso. Pero más me gusta en los que salen los de larga distancia. Que ponen, le ponen un Mar del Plata. Un
Villa del Monte, por ejemplo.
Cé del Monte.
Y se pone ahí con esos volantes que parecen cacerola.
Sí, qué lindo. Y después le pinta el horario en el parabrisas.
En el parabrisas con tiza. Uh-huh. 20, este es el de las 22:30. Y el tipo mira ahí donde dice 22:30. Le hace así. Con esa cosa impenetrable que tiene también el colectivero, ¿no?
Mm.
Como que acostumbrados. Son como Jack Nicholson, debe ser. Cuando a Jack Nicholson lo abordan en la calle, debe poner esa misma cara que ponen los colectiveros cuando uno le pregunta algo.
Claro.
Como diciendo, no hables conmigo, que soy el colectivero. Estoy por encima del género humano, dijo Jack Nicholson. Mientras manejaba el 22.
Arriba el colectivo, el colectivero es la ley.
Es la ley. Puede casar incluso el colectivero.
¿Sí? ¿Cómo? No, señor.
Puede casar. Usted se enamora de una señorita por razones incluso de contigüidad, por razones metonímicas. Se enamora de una dama y dice, bueno, si no nos casamos ahora, si lo pensamos, no nos casamos. Le dice, usted mismo en el mismo pasillo donde se enamoró.
Uh-huh.
Y entonces van los dos para adelante, desoyendo el consejo del colectivero, que dice, córranse para atrás. Y le dice, queremos casar.
Pero no es un lugar.
El colectivero, sin abandonar la marcha, saca ahí un poco de aerosol con agua bendita o lo que sea y se los declaro marido y mujer.
No, señor, no es así.
Sí, pues ahí arriba es la ley.
Igual que el capitán de un barco, lo mismo. ¿Qué diferencia hay?
Ninguna. No, yo creo que sube una persona y dice, déjenle el asiento, es la orden.
Déjenle el asiento a la señora.
Sí. Son todos ¿dónde están? Están todos durmiendo ahora. Levántese.
Córranse al interior, no tanto. Vuelvan para adelante, bajen por la puerta de atrás. No saque la cabeza por la ventanilla, no saque el brazo tampoco.
No salive en el piso.
No salive.
Ya no hay más el cartel de no salive, ¿eh?
¿No hay más?
No.
Los 5 mayores de 3 años ocupan boleto, paguen o no asiento.
Digo que la ley...
O sea que...
¿Qué?
Y incluso está ahí un cartel que prohíbe hablar con el colectivero. Está prohibido hablar con el colectivero, dice, con el chofer, que es como se llama.
Bueno, para no distraerlo en el manejo de la unidad.
No te escucho, te dice el tío.
No, pero
siempre
escucho.
Pregunté, y en este programa lo he preguntado cientos de veces. ¿Esta prohibición es solamente durante el tiempo que dura el viaje o se extiende urbi et orbi?
No, mientras él está ejerciendo la labor de chofer.
Porque en la casa pueden hablarle, por ejemplo, a los familiares. Imagínense, todos comiendo, hablan entre ellos, pero al colectivero nadie le habla. Porque está prohibido hablar con el colectivero.
No, pero lo que sí... A la vez...
si es que el colectivero ha conseguido formar una familia con semejante impedimento. Si nadie puede hablarle, es muy difícil proponer matrimonio por señas.
Pero fíjese usted que al estar...
No,
al haber
no es
un
tan
cartel,
difícil.
Al haber un cartel que dice que está prohibido hablar, si usted le habla... Es pasible de una sanción.
Yo tengo un amigo que estuvo 20 años preso porque le habló un colectivero y además le insistió.
Ahí está.
Le dijo, ah, que te comieron la lengua los ratones. Eso fue considerado una circunstancia agravante. Y este muchacho, 20 años, estuvo en Sierra Chica.
Me parece exagerado eso, ¿eh?
Y si está prohibido, prohibido.
Lo que está prohibido, dijo el fiscal.
No, señor. Igual le voy a decir que al colectivero hay que adivinarlo muchas veces. Y esto se lo digo, esto es verídico. Yo trabajé en un kiosco hace tiempo.
¿Qué hacía?
Vendía en un kiosco.
Ajá.
Y el kiosco estaba de donde salen los colectivos de la línea 21.
Sí. ¿De qué, en qué lado? ¿En qué lugar?
En Cementerio
de
Olivos.
Salen de claro, el más pintoresco es el Cementerio de Olivos. O sea, no es ahí donde salen todos.
No, sale un recorrido.
Sí, un recorrido, el más patético, imagínate.
Sí, bueno, yo estaba en ese kiosco.
Hay gente que va a velorios, incluso para ahorrarse el remis, se va en el 21.
Y los colectiveros que venían decían que cada uno compraba los cigarrillos X, las galletitas y...
¿Vendía flores usted también?
Y siempre... No, ahí no.
¿Qué?
Pero le voy a contar otro día todas las cosas que vendía, ese es otro tema. Pero y siempre lo mismo. Entonces, de cada interno venían y me decían, hola, lo mío. Venía otro, lo mío. Lo mío.
Gente de una gran personalidad.
Dios, pero... ¿Qué era lo tuyo? Entonces recordaba el 33, el cigarrillo tal, el otro.
Cigarrillo Cristo.
Sí, y siempre... Y siempre lo mismo. Siempre exactamente.
¿Usted no reconocía, como yo reconocía cuando era niño, todos los internos sin ver el número?
¿Cómo los internos?
Claro, el número interno usted lo veía venir antes de poder visualizar el número. Lo veía venir y por algún detalle...
Ah, sí, algunos sí. Pero ahora son muy parecidos los colectivos.
Cada vez más parecidos.
Sí, ahora la globalización nos hizo colectivos parecidos.
Son todos rojos.
Son
de sí, ni siquiera sabe qué colectivo viene hasta que usted no se lo llevó por delante.
Porque, son todos de
sí, rojo. Son de esa empresa.
Claro, pero todos son iguales.
La empresa que no
sí,
ni...
como si uno esperara un colectivo según a qué empresa pertenece y no según a dónde va.
Sí. Es esa empresa que no es ni plazoleta ni parque.
Claro, sí.
¿Andan por todos lados?
¿Pero qué? No tenga miedo a nombrar la empresa Plaza. ¿Qué? ¿No se puede hacer propaganda de colectivo?
No, no se puede.
No, porque inmediatamente la gente sale corriendo.
Señora, ¿para Chacarita? Tome el 39. Un alarde de calidad.
Bueno, como en algunos lugares, claro, en algunas ciudades, que en los colectivos van ofertando a un señor, va colgado del estribo, ofertando los lugares. ¿A dónde va?
En algunos países, sí.
Sí, sí, y los anuncia. Dice,
bueno, disculpe, se ha hecho muy tarde.
Uy, mire, la verdad.
Muy tarde. Voy atrasado, ¿eh? Así que voy pasando semáforos.
Pueden palmar.
¿Qué le parece si leemos algunos de los muchos correos? De los no tantos correos hemos recibido hoy, Digo, algunos de los muchos correos que han llegado a nuestra mesa de trabajo.
Sí, señor.
Bien. A ver, aquí...
Adelante.
No, estoy trabajando.
Hortensia, de 86 años.
¿Qué tal, Hortensia, de 86 años?
Le dice algo que lo va a enojar.
Antes que nada...
Me quiero Hortensia... casar con usted, le dice.
Le dice, me gustaría sugerirte si podés cambiar un poco el repertorio de tango, porque casi siempre son lo mismo.
Ajá.
Estoy segura que esto te va a enojar. Entonces te suplico que incluyas el tango del canillita uruguayo que se llama Faragute. Con todo respeto, Hortensia. Y pone la data para que usted no la insulte.
Bueno, sí, es verdad. Siempre son los que tienen razón. ¿Qué pasa? Que la gente siempre pide lo mismo. Porque si pidiera, por ejemplo... ¿Qué pide?
El canillita uruguayo que se llama Faragute.
Clandestino de carrera, a ratitos quiñeleros, así te haces las monedas. que a veces te pilcha. En tu casa todo el día, a la hora del puchero, te enllanta de prepotencia lo que nunca te ganas.
Ay, qué más bien. Lo hacemos, querida Hortensia, porque sabemos muy poco. Así, todas las personas saben más tango que nosotros. Así que por eso es nuestro...
humilde repertorio.
Humilde y estrecho repertorio. Si supiéramos más tango sería más, más amplio el repertorio. Pero no hemos tenido tiempo. Pero bueno, tiene razón, la verdad es que siempre son los mismos.
Dale. Bueno, Lucía Guglielmone es de Salto, Uruguay. Creo debe haber varios uruguayos en la sala. ¿Por qué feriado en Uruguay mañana?
Hoy.
Hoy.
Fue.
Ya fue. O sea, se tiene
que volver. El día de la nostalgia, que dice que es un día en donde, ¿qué?
Sí, cuenta eso, que pasa música vieja.
Ah, es un día cualquiera, va.
No, y hay bailes que recuerdan cosas y así. Las galletitas de lata y todas esas cosas.
Pero antes todo, justamente en el marco de ese día, estoy escribiendo ese libro.
Ajá.
¿Cómo era?
¿El libro o el
todo
día?
Todo era una porquería, no me acuerdo.
Todo el pasado es una porquería.
Todo era una porquería.
Todo era una porquería. Bueno, y Alejandro, Barton, Dorio, Schulz, audiencia, escucho el programa hace 20 años, por culpa de mi hermano mayor, que era bandoneonista. Bueno, muchas gracias, dice cosas muy lindas que no voy a repetir. Santiago escribe desde El Bolsón, le gusta el programa. Quiere saber si los viernes, luego de las 23:55, están en el auditorio de Radio Nacional.
No.
No, no estamos nunca, ningún viernes, ni en ese lugar ni en ningún otro, porque los viernes...
En algún lugar estamos, pero no con el programa.
Sí, pero no con el programa, porque ese día se emite una grabación de distintos, un popurrí, una olla podrida de distintos programas grabados en tiempos siempre peores. Bueno, no, hay un montón de cosas.
Sí, hay muchos.
Uno siempre aprendo cosas de su programa, como por ejemplo que Venganza se escribe con B corta. Bueno, hay quien todavía no lo tiene claro.
No, porque por radio no se ve.
Pero todo suma, ¿vio? Va haciendo
sí,
el cauce.
Sí, sí, sí. Cada día se aprende una cosa nueva.
Sí, señor. Y se desaprende otra
y
también.
Sí,
¿eh?
Es verdad.
Ezequiel Caballero de Concordia, Entre Ríos. Hay mucha gente que manda saludos. Andrés de Bahía Blanca, Clarisa Ruiz de Formosa, de todo el país.
Sí, el federalismo es eso.
Sí, Milo de
Mandarse
Salta.
Saludos el uno al otro.
Sí.
Según la versión mediática del federalismo. Dice, esto es federalismo, transmitir una gilada desde andás a ver dónde. Y debe ser otra cosa el federalismo, digo, ¿no?
Y cuanto más lejos esté de la radio...
Más federal se es.
Sí, y hay que hacer el tono de... Claro. ¡Uy, de Formosa!
Esto es federalismo, confundiendo la distancia con federalismo. O sea, los que viven cerca son unitarios.
Bueno, acá dice Beatriz Porto.
Ajá.
Escribe Barta. Por
esa,
el...
Esa debe ser muy federal.
No, Beatriz Porto escribe por el esposo.
Porto.
Porto, señor, Porto.
Ah, correcto.
Y dice que se divierte, aprende un montón, que es feliz escuchando, pero el marido es todo eso. Ella no aclara.
No dice nada, ella ya está harta del marido, imagínate. Un marido que se divierte, que es feliz escuchando, es el peor marido.
y cumple años el marido.
Encima cumple
le manda años. Besos y eso.
Todos los días. Feliz cumpleaños.
Además, en nombre de todos, de los hijos, de las nueras, de Vicky, Lara, Abril.
¿Verdad? Y délo.
Paula.
¿Qué tiene miedo?
Paula, Rita.
Sí.
Martín, Hernán.
Sí.
Beatriz.
Y todo por el estilo.
Y así.
Bueno, muy bien.
Ojo, el hombre se va a dormir.
Vamos a saludar antes que se duerma.
Uy, sí.
A Carlos Echar, de Córdoba.
Ya se durmió.
A mí ya se durmió.
Ya se durmió.
¿Dónde está la...
Sí.
La mamá,
aquí está la hija.
O la hija. Ahí está. Nos íbamos a olvidar. Este papel era candidato a ser leído último.
Sí.
Como siempre ocurre con nosotros. Bueno, ojalá que esté despierto Carlitos
Echar. Y si no, lo despertamos. ¡Vamos!
Carlos. Bueno, ahora hacemos una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de un señor llamado Vincent.
Sí.
Pero Vincent... Prisnitz, así se llamaba. Vincent Prisnitz, no Vincent Prince, que era un actor que hacía siempre de malo.
¿Y puede adelantar quién era? ¿Qué hacía?
Una especie de médico, ya vamos a ver. El que crea en la imposición de manos, en el psicoanálisis.
No tiene nada que ver,
todas
señor.
Esas cosas, quédese porque acá hay una cosa interesante. Uno que curaba con agua.
Ah, mire.
Así que bueno, una pausa breve.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Preferimos las buenas preguntas a las certezas. Diferentes miradas con los pies en el barrio. Le damos una vuelta de tuerca a la realidad para saber cómo sigue la jornada. En el momento del día con menos sombra, intentamos aclararte el panorama por nacional. Desde el lunes 30 a las 12 y media, te espero en la radio pública. Soy Mario Guaita. Venite.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ah, no, yo estaba chiflando primero.
Lunes a viernes, de 14 a 15, Bicentenario.
Buscó aumentar el peso de los hacendados.
Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela.
Hacia esta época dice Moreno respecto a la actuación de Rivadavia.
Por Nacional.
O sea, pelito para la vieja.
Pelito para la vieja.
La radio pública.
El domingo 12 de septiembre volvé a ponerte la camiseta por Argentina. Esta vez, por los que más lo necesitan. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, llama al 011-4394-2065 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Colecta Nacional Más por Menos. Construyamos una historia sin excluidos.
Me dicen Juana Pimienta.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Si lo viste, escúchalo de nuevo.
Por esa calle abajo va mi comadre.
Y si no, disfrútalo por primera vez. Los mejores auditorios de la radio tienen su espacio. Desde el auditorio, la música de todos y para todos.
Para todos. La vida estará esperándote.
Los sábados, de 21 a 22, desde el auditorio, por Nacional, la radio pública.
Es para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional.
Bueno, hablaremos hoy del señor Prisnitz. Se escuchará en la lejanía la siguiente pregunta: ¿quién demonios es? Bueno, no era un señor muy importante, pero era un poco extravagante. Durante el siglo XIX, habrá de decirse, se pusieron de moda las abluciones curativas fecundantes, es decir, baños que convertían al titular en una persona fecunda o sana. Y muchísima gente visitaba distintas aguas benéficas o milagrosas promovidas en distintas ciudades por mercaderes que estaban interesados en que uno se pegara una enjuagada aquí o allá. Entonces, iban inclusive muchísimas personas famosas, por ejemplo la emperatriz Josefina, que como ya hemos contado, buscaba descendencia. Entonces, visitaba aguas fecundantes y Napoleón la acompañó varias veces. También Eugenia de Montijo, la mujer del otro Napoleón, de Napoleón el pequeño, diría Víctor Hugo, de Napoleón III, concurría con su esposo cada vez que se enteraba de la existencia de alguna fuente prodigiosa. En realidad aparecían en todas partes, y se ponían de moda, un año estaba de moda esta, al siguiente la otra. También Chopin, por ejemplo, quiso curar sus males en distintas termas, lo mismo hizo Lord Byron, y hubo alguien que a principios del siglo XIX... usufructuó aquella fe de la gente en el agua y desplegó todo un sistema de curaciones parecido a aquel que impusiera Anton Mesmer. Hemos hablado de Mesmer. Se juntaban sus pacientes alrededor de un tacho con agua y agarraban todos un palito, lo sumergían, una cosa espantosa. Bueno, no importa, pues este hombre que siguió los pasos de Mesmer con distintos procedimientos se llamaba Vincent Prisnitz. Era de la ciudad de Grafenberg, un pueblo de Silesia, que por entonces pertenecía a Prusia. Nació en 1799. Prisnitz fue una especie de médico aldeano que se hizo famoso en el pueblo después de curar a algunos vecinos con un agua de una fuente que él tenía y que aseguraba poseía poderes medicinales. Así cualquiera que tenía problemas iba con Prisnitz. Este le pegaba una lavada, después lo envolvía en un paño y, según dicen, los pacientes se curaban. Muchos tuvieron a Prisnitz por un mago. Su esponja, ya que él utilizaba una esponja para esta enjuagada, y el agua, desde luego, tenían para muchos una fuerza oculta y misteriosa. Un obispo lo amenazó con la cárcel. Pero cuando aquel religioso llamó a Prisnitz para que lo salvara, porque estaba enfermo, Prisnitz lo salvó nomás. Y entonces el obispo comenzó a elogiarlo, incluso desde el púlpito donde predicaba, ¿no? Arrepiéntanse de sus pecados, todas esas cosas, decía el tipo, y por ahí, si le duele tal cosa, vaya a ver a Prisnitz. Y las visitas, naturalmente, aumentaron. El caso es que la comunidad médica no veía con mucha simpatía las curaciones por medio del agua. Imagínense, sí. Nunca ven con buenos ojos las curaciones, los médicos. No. O al menos las curaciones que no pertenecen al gremio de la medicina.
Sobre todo si funcionan.
Y sí. Bueno, entonces, un día tres funcionarios llegaron hasta la casa del tipo este para investigar cómo era todo el asunto. Lo primero que hicieron fue pegarle una inspección a la bañadera, pero no encontraron nada raro. De cualquier manera, creyendo que algo podía estar oculto allí, le embargaron la esponja y le comunicaron que en adelante tendría que lavar a los enfermos solo con la mano, por si era que la alfombra ocultaba algo. En realidad, con eso se logró que el método tuviera mayor auge, porque parece que las manos de Prisnitz eran más efectivas que la esponja, como sabe cualquiera, ¿no? Incluso el rey francés, Carlos X, quiso visitarlo y hubo algunos cruces de cartas para establecer ese encuentro. Bueno, los enviados de Carlos, ministros de Carlos, insistieron en viajar con él porque no querían que nadie, y mucho menos un extranjero como era Prisnitz, pusiera las manos sobre el rey de Francia. El caso es que durante estos años este hombre tuvo una intuición científica. Conjeturó un día, que estaba ahí, dice, se me ocurre algo. Conjeturó, digo, que transpirar hacía bien. Entonces, a estas enjuagadas que eran de rigor, agregó la técnica de envolver a los enfermos con mantas de lana para que sudaran. Entonces la terapia consistía en baño frío, baño caliente, abrigo, sudoración y otra vez frío. Y todo así, ¿no? Todo tenía que ver con los cambios de temperatura y cambios que estaban recomendados especialmente para la gota, la tuberculosis, la fiebre en general y la peste misteriosa, dice aquí, que no sabemos cuál es, justamente por el carácter misterioso, si la atribuye. Prisnitz construyó una casa con varias barracas de madera para los clientes, y todos visitaban aquellos baños, unas 6.000 personas por mes. Bueno, aparecieron en el pueblo algunos competidores, eso sí, ¿no? Viendo que venía mucha gente, calcule, alguno por no hacer cola, se hacía enjuagar por otro.
Sí, sí.
Es así, había cola, entonces aparecieron competidores. Decía, bueno, este no será tan bueno, pero por lo menos no hay que hacer 10 horas de cola. El veterinario del pueblo incluso decidió instalar unos baños y agregaba a estos tratamientos lambidas de diferentes animales que, según parece, tenían propiedades curativas. La lambida de vaca siempre se ha sabido que es buena, aunque más no sea para peinarse. Bueno, la comunidad médica siguió quejándose, imagínese, e incluso lo demandaron judicialmente a Prisnitz. Una vez más apareció entonces un funcionario para observar los métodos que usaba. Este funcionario también era médico, fíjate vos, y quedó impresionado por lo que vio. Pasó 8 días en lo de Prisnitz y tomó anotaciones. Los clientes vivían en cuartos muy fríos, allí corrían unos chifletes, había una ventana que estaba siempre abierta, las comidas eran frías porque Prisnitz aseguraba que las comidas calientes volvían a los hombres pesados y estúpidos. Mozo. Obligaban a todos a beber 30 vasos de agua cada día, 30 vasos con agua cada día. Los asistentes tenían que dar un paseo por el bosque desnudos para purificarse. Mirá vos. Después de aquellas purgas, muchos mejoraban. Y algunos no. Entonces el médico que fue a controlar dijo a las autoridades que Prisnitz no era un charlatán. Lo avaló. En 1826 los baños recibían gente de todo el mundo. Pagaban sumas muy, muy altas. Pero, atención, había otros que no pagaban. Los pobres solo saludaban. Muy bien, ¿eh? 3 monumentos a Prisnitz fueron costeados por Austria, Prusia y Francia. A los 51 años, Prisnitz enfermó. Tuvo un ataque de apoplejía. Llamaron entonces a algunos médicos para que le hicieran una sangría. Vino con limón. Que era el procedimiento usual en aquellos casos. Pero los ayudantes de Prisnitz no lo permitieron. Dijeron, este hombre solo se cura con agua. Y procedieron como él les había enseñado. Y a los pocos días, murió. Aquellos baños con aguas prodigiosas quedaron en el olvido. Y ya está. Se instituyeron un poco más tarde lugares donde el clima era propicio para asmáticos o para tuberculosos, pero incluso aquella fórmula que aseguraba que podían eliminarse todos los males a través de la sudoración se estudió y pudo comprobarse que efectivamente era buena en algunos casos. O sea que tan equivocado no estaba el bueno de Vincent Prisnitz. Yo fui a la discoteca y así termina la historia. Naturalmente se murió el tipo, que querés que... No hubo muchos continuadores, pero aquellas cosas sirvieron para que luego, etcétera, ¿no?
Pero hay continuadores, le digo, hay fangoterapia, vinoterapia.
Sí, o sea que charlatanes hay siempre.
Por eso.
¿Usted sigue alguna terapia así, con barro, con agua o con...?
No en este momento. Le podría contar una que hice, pero dada la hora...
Bueno, entonces es mejor que yo le cuente que fui a la discoteca y que el tipo dijo que él seguía efectivamente el método de esas curaciones y que siempre esperaba ansioso enfermarse para poder seguirla, porque no tiene sentido ese método si uno está sano.
Se baña solo si se enferma.
Claro, eso es lo que hace el discotecario. Y me dio un disco que se llama Mentiras, que es casi como un juicio... a todo esto que yo le acabo de contar. Es una canción que está dedicada a Prisnitz y que va a cantar don Carlos Gardel. Adelante.
Vos lo callabas, mi Margarita, yo que soy tan buenazo, mate una flor, y mientras despacito la deshojaba. Mucho, poquito y nada te preguntaba, me ama mi amor. Mucho, poquito y nada te preguntaba, me ama mi amor. Y aquella flor sangrante me contestó, ella siempre es su tía, pensando en vos, pero esta vez me dio la flor. Me alentó con tal fuerza la florecita, y un domingo temprano pobre valor. Y mientras vos bajabas a la capilla, envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor. Envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor. Y al darme el sí tu cara se sonrojó, mientras daba un repique mi corazón, pero esta vez perdiste vos. Ahora sé que sos mala con mi cariño, me lo dijo mi madre porque te vio una noche de luna por el cerdero, ofreciendo tus labios a un forastero que los besó, ofreciendo tus labios a un forastero que los besó. Cuando grité la mato mi corazón, llorando como un niño no me gritó, y ahora sabes me miento.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Mentiras.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:08, temperatura en Buenos Aires 9 grados 2 décimas, humedad 96%. La presidenta Cristina Fernández encabezará el acto de entrega de 2.000 nuevas viviendas. Se trata de unidades habitacionales del barrio del Bicentenario, de la localidad bonaerense de General Rodríguez. Del acto participarán el gobernador provincial, Daniel Scioli, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el jefe comunal, Juan Angieleri. La mandataria también firmará convenios entre la Nación y la Municipalidad para la adjudicación de nuevas obras de infraestructura para esa zona. Al menos 64 personas murieron y unas 220 resultaron heridas en una cadena de atentados registrada en Irak. Los ataques fueron en 8 provincias y 4 de ellos contra emplazamientos policiales. Estudiantes cayó 2-1 ante la Liga Universitaria de Ecuador en la altura de Quito. Fue el partido de ida de la Recopa Sudamericana jugado en el Estadio Casablanca de la capital ecuatoriana. El de vuelta se jugará el próximo miércoles en la cancha de Quilmes. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 2 décimas, humedad 96%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Tiene.
Lagos.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio pública. Para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Ya vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección dedicada a los niños. Bien. O también nuestra sección Miau, la sección dedicada a los animales. O La Vida es una herida absurda, la sección dedicada a la mujer argentina. En cualquier caso, tenemos muchísimas monografías, como por ejemplo, ¿cuánto hay que esperar para meterse a la pileta después de comer? Que es una cuestión extra filosófica,
sí.
Pero que, como decía Popper, poco a poco nos hace filosofar.
Por ejemplo, cuando avanza, ¿hacia qué razonamiento lo hace filosofar?
El razonamiento de lo que es en la vida espera y lo que es verdaderamente vida.
Sí, señor, pero hay que tirarse a la pileta.
¿Qué parte de nuestra vida es la que vivimos y qué parte de nuestra vida es aquella que solo consiste en una espera de un acontecimiento posterior? El hombre, diría Ortega, se inclina hacia el futuro y vive en función del futuro. El cuerpo, por ejemplo, se dispone, se prepara para el futuro. En el caso del amor, por ejemplo, se prepara para un amor futuro. No para una señora que vino ayer.
Sí.
De manera que esa actitud de espera es propia de los organismos en general, no solo del hombre, ya que la complejidad de los organismos, en rigor de verdad, sirve para anticipar. Y anticipar es de algún modo esperar. Uno crece, por ejemplo, y desarrolla la posibilidad de cambiar de color y confundirse con el paisaje. ¿Para qué? Para que cuando llegue un predador no alcance a distinguir entre el paisaje y nosotros mismos. Y como no puede uno comerse el paisaje, el predador no nos comerá. Esto es anticipar. ¿Anticipar qué? La llegada del predador, pero de algún modo también una espera. La disposición, la organización física del camaleón espera, para ponerse amarillo, la llegada de un grillo.
Sí, es una espera activa igual, ¿no? Se proyecta.
Toda espera es activa, en realidad, ya que las glándulas de la ansiedad empiezan a segregar ese sentimiento, porque así se produce, dijo Rolón. Uno tiene unas glándulas que segregan angustia, sí. Otras ansiedad.
No,
otras...
pero no es por sentimientos, ¿no? Y por sensaciones,
bueno,
las glándulas.
Como quiera que sea, no me diga que no hemos filosofado durante un rato.
Sí, sí.
Y todo hablando
pero
de.
Pero todavía
todo
era
hablando de cuánto hay que esperar.
¿Cuándo nos metemos en la pileta?
Sí. Yo siempre creí que esto era una cosa de los padres para retemplar el carácter del niño.
Claro, para hacerle sentir lo que es algo por delante, el premio.
Exactamente.
La zanahoria, ¿no?
Claro,
delante de la nariz.
Y también desarrollar la templanza para evitar que el cumplimiento de un deseo sea una cosa siempre inmediata,
claro,
y automática. No, hijo, a veces hay que esperar con paciencia, la paciencia de los pobres. Bueno,
sí, pero lo pero mejor
no. Sin embargo, no es por eso.
No.
Y para demostrarlo, aquí está el doctor Augusto Comte,
sí,
que es especialista en metidas precoces.
Sí,
a la pileta.
Sí, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una...
Qué peligro, ¿no es cierto, eh?
¿Qué cosa?
No, digo, en general.
Ah.
Como quien dice...
Una recomendación.
Sí.
Sí. Comer adentro.
Sí, una recomendación sí, tome. ¿Para quién?
No, señor, yo le doy una recomendación.
Soy muy amigo de...
Doctor, en este programa de la mañana tenemos todas recomendaciones, sí, sí, para que usted necesite.
Recomendaciones para quién.
No, 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 no. Pero ustedes me llamaron como especialista en la materia.
Ajá. No, no, en... sí.
Bien. Entonces le digo, una recomendación.
Sí.
Comer adentro.
Sí, sí, sí.
Como adentro, sí.
O sea, no se puede ir a un restaurante, dice usted.
No, señor, en la pileta misma. Usted, mientras
se baña... Claro,
ya se metió, tomando. Entonces no tiene que esperar nada, al revés. ¿Cuánto tiene que esperar para comer después de meterse en la pileta?
Doctor, usted no está
o
tomando...
O para salir, broma. ¿Cuánto tiene que esperar?
Disculpe, doctor, este programa se llama Alarma a la Mañana.
Sí.
Usted lo que tiene que entender es que estamos... La preocupación de la población, ¿me comprende? Y usted está tomándose esto en sorna.
No,
sí,
no,
sí,
señor. Lo que le estoy diciendo es verdad que en algunos casos, si usted, por ejemplo, se come... un mondongo, un guiso de mondongo.
Se me hace agua la boca, ¿no es cierto?
Es como
con 40 grados de calor en pleno enero.
¡Qué calor! Se me hace agua la boca.
Se comen tres platos de mondongo. Con panceta, chorizo colorado, todo, ¿no?
Sí, pero después se tira. No hace más que imaginar situaciones.
Y después se tira la pileta después de 10 minutos, por ejemplo.
Sí,
se
muere. Inmediatamente muere. Muere.
¿Hay algún
retorciéndose
caso?
Sí. Como un escuerzo.
Sí. Hay gente que ha muerto inclusive sin meterse a la pileta y comiendo
sí,
mondongo.
Sí, claro, claro. No hace falta semejante escrúpulo para morir.
Pero sí es posible que el... porque ¿sabe qué? El estómago se confunde.
Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo?
Entonces, el estómago está ocupado en...
Está ocupado, vuelva otro día.
No, no, señor. Está ocupado en trabajar el mondongo, que con jugo gástrico...
Ah, sí, todo, ¿no? El mondongo se lleva 1.5 litros, 2 litros de jugo gástrico como nada.
Como
pero,
nada.
Usted está poniendo un ejemplo extremo, doctor.
Ah. No, no, pero señor...
Sí, nadie lleva mondongo al club.
Bueno, si lleva, señor. Si se come una galletita no le hace nada.
No, pero usted tiene un buen asado.
Para eso que viene, se hace, ¿dónde vive usted?
En Villa Bosch.
Bueno, se hace 20 kilómetros para decir esa gilada.
Escúcheme, señor. Uno en el club hace un buen asado, achura, chorizo, chinchulines, cositas, molleja.
Y eso es como un mondongo, señor.
No,
es lo mismo.
No.
Son vísceras.
Carne. Y
son vísceras.
Y un heladito de postre.
Sí.
Liviano.
Y se sí, mete inmediatamente a la pileta.
Un helado de limón, dice usted.
Sí, lo tiene que sacar, ¿no?
Pero bueno,
¿por qué se produce la muerte? ¿Qué pasa dentro de la panza?
No ese, es que se produce
ese mondongo,
muerte.
Vamos a admitir, bueno. Si quiere que comamos mondongo, muy bien, comemos mondongo. Nos tiramos a la pileta. ¿Qué pasa adentro?
Se le corta la digestión.
Ahora empiezo a entender todo.
Sí,
la digestión es un proceso de 1 a 10... Y usted sí. En 5 se tira la pileta. Uh-huh. Le faltan 5, ¿verdad?
Sí, siempre me... sí.
Bien.
Tampoco se tire justo en 10.
No, puede esperar a 11.
Claro,
claro.
Pero usted la tiene que sentir.
Sí, eso sí.
La digestión.
¿Y cómo se siente?
Y usted, si presta atención a su cuerpo, la va a sentir. Concéntrese.
Ahí está, sí, ya me concentré.
Bueno. Ingrese con la mente a su estómago, recórralo.
Sí, aquí está.
Y ahora, hágase amigo.
Señor, pero se va a hablar con el mondongo.
No, usted pero...
Escúcheme, mire, se está poniendo mal.
Amíguese con su estómago.
Hola.
Tratémonos bien.
Hola, píloro.
Tratémonos bien, dígale.
Tratémonos bien, hermano duodeno.
Y juntos.
Sí.
Nos podremos zambullir en la pileta. Dame tiempo, dice el estómago.
Dice el estómago con esa voz profunda. Dame tiempo.
Entonces usted aprende a comprender al cuerpo, a interpretar la digestión.
Usted
solo va a fluir, va a fluir.
¿Usted que viene a ser como un hindú o algo así?
No, señor, soy médico, soy un galeno.
No, señor, pero esto, usted está ejerciendo una medicina realmente para mí ilegal.
Pero usted, ¿qué necesita? Uno... ¿Que alguien le avise? ¿Está lista la digestión?
Sí, ¿cuánto tiempo, señor?
Bueno,
¿15 minutos, media hora?
¿Precaución? Hora y media.
No, se hace de noche. No,
depende media, de lo que... Se hace de noche. Yo llego a las 6 de la tarde a la playa. Como 6:30, ¿qué hora quiere que me meta?
No, discúlpeme, además hay que evaluar la diferencia de temperatura, cuánto comió usted,
sí,
su contextura. Son muchas variables, ¿vio? No es
o sea,
así.
¿Qué aconseja usted? Nada.
Aconsejo
ir al
que
médico antes de meterse a la pileta.
No.
Nosotros en el club tenemos un consultorio médico,
sí,
con análisis, con todo equipado, con todo.
Sí, tiene tomografía computada.
Sí,
¿no?
Sí, hacemos antes de dejar que alguien se tire la pileta. Le hacemos
hay que revisarlo entero, señor.
Un certificado médico tiene que presentar ante el bañero.
Bueno, pero si discúlpeme, si es el mar...
También.
También.
No hay ninguna
más
necesidad.
Más a nuestro favor. Si
¿cómo más a nuestro
sí,
favor?
Sí, somos dueños de la playa El Morochito.
Sí.
Es una playa nudista.
Ajá.
Que estamos tratando de esto, ¿no es cierto?
Sí.
Y no conseguimos, buenas tardes, no conseguimos la autorización para poner una playa nudista.
¿Por qué no la conseguimos?
Porque nos dicen que no, que podemos ponerla, pero la gente vestida.
Bueno, pero eso no es una playa nudista.
Ah, eso es lo que le decimos nosotros.
Y bueno, y sí.
Y claro, ya nos hicieron cambiar el nombre, porque le pusimos Morochito, porque antes era otro nombre, que era como un morocho grande.
Pero, ¿ustedes practican el nudismo?
¿Cómo dice?
¿Cómo si practicamos? Nosotros somos los dueños de la playa.
No, bueno, sí,
somos
pero...
Somos los dueños de la playa, somos, por ejemplo, dueños de un gimnasio, que tenemos que hacer gimnasio, por ahí tenemos 90 años.
Nosotros compramos esta parcela de arena.
Bueno, no, pero el nudismo
ahí está la playa.
El año pasado teníamos una radio, ponele.
Sí.
La vendimos, ahora compramos esta playa.
Sí, señor.
El año que viene, por ahí, la vendemos y compramos cualquier otra cosa.
Y bueno,
no tenemos que hacer
así...
cada una de las cosas que...
Bueno, pero así no funciona. El nudismo es un movimiento. La gente que va a las playas nudistas...
No, si la gente
por ahí, pues, se puede hacer quieto el nudismo. No hay necesidad de andar moviéndose. Imagínense.
Nosotros tenemos acá, mire. Ahí tenemos el puesto del bañero, correcto, que también está desnudo.
Sí. ¿Eh? Esto, por supuesto, todos desnudos. No es el contacto, bueno, con la naturaleza,
pero
como
no
los perros.
Claro, como igual desnudo como los perros.
Claro,
es
por
el,
supuesto.
El
eslogan.
El eslogan.
Sí.
Yo le conté que una vez...
Balneario El Morochito.
Desnudo como los perros.
Fui a una maratón nudista.
Ajá. ¿Y?
En Tanti, en Córdoba.
Sí, sí.
Bueno, Tanti tampoco.
Sí,
¿no?
Creo que se
ni
sigue
Tanti
haciendo.
Ni tampoco.
Se sigue haciendo.
Yo fui a Ichocruz también, en una maratón.
El problema es llegar.
Sí, sí.
Porque uno tiene que ir en colectivo.
¿Desnudo?
Y...
¿Cómo en colectivo? Ah,
claro.
Pero usted se desviste ahí, no haga chiste.
Sí, pero se desviste ahí, pero lo lleva
a. ¿A quién le deja la ropa?
Claro, lo tiene. No,
no,
en general,
no.
Hay...
Es muy peligroso, señor. Los médicos aconsejan no correr.
En el nudismo, eso tiene.
Sí. No correr desnudo.
Se cae y
tenemos una desgracia.
Pero se va acostumbrando usted al estar en contacto con la naturaleza.
Sí, claro. Sí. ¿Y qué ganamos con eso? Perdón.
Puede ganar la carrera, quizá.
¿Y qué se gana si gana?
Bueno, no importa, pero igualmente esta era una de las cuestiones. A ver qué dice aquí, finalmente este informe. A ver cuánto hay que esperar. Dice, hay que esperar por lo menos una hora antes de meterse a la pileta o al mar, ya que luego de alimentarse hay un incremento de la irrigación sanguínea al aparato digestivo.
Claro.
Y eso nunca lo dijo usted.
Pero es lo mismo, señor.
No,
señor,
hable con el duodeno.
El estómago está ocupado, le dije.
Y el corazón tiene que trabajar más y en cualquier momento se declara en huelga y a la lona.
Además le bulle la sangre. Esto se lo voy a explicar bien.
Ajá.
Cuando usted come...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. La sangre le empieza a bullir.
Pierde.
Entonces, ¿qué cosas no puede hacer?
Depende de lo que coma. La sopa, por ejemplo, si te hace.
Ay, sí, claro.
Hace entrar en...
No, todo le hace.
Bueno, ¿y entonces qué pasa?
Y entonces no se puede meter al agua y tampoco se puede afeitar, por ejemplo.
Y menos afeitar adentro del agua.
No, bueno.
Yo he visto no se trata hacer de cosas suma. Dentro de la pileta, pero afeitarse no. Dice, está prohibido afeitarse en la pileta, dice nuestro club.
Y pues sí, imagínese, está claro. Todos los pelos arriba de la.
Claro, yo no lo quería decir, pero es por los pelos. Sí.
No, señor, no hace falta aclarar que una no se tiene que afeitar en el natatorio.
Hay que aclarar, ¿cómo no hace falta?
Señor, todo hay
que viene un tipo, se empieza a afeitar y no le puedo decir nada porque no está puesto ahí.
Pero entonces tiene que escribir todo lo que no se puede hacer en un natatorio.
Sí. No, al revés. En realidad, no. Sí, tienen que escribir lo que no se puede hacer.
Todo lo que no se puede hacer.
Todo lo que no está escrito se puede.
Pero señor, entonces, tomar si no helado. Se puede,
si no, uno no quiere que no se afeiten, tienen que escribirlo. Si no, el tipo viene.
Pero no puede
pues
ser.
Ya nos pasó, señor. Un tipo saca la cuchilla, la afeitadora. No era eléctrica porque tampoco es tonto el tipo.
Claro.
No
se afeita, sí, claro. Eso es lo que iba a decir usted, un chiste. Le arruinamos un chiste.
Bien. Bueno, saca la afeitadora, saca la crema, tranquilo, se empieza. Y en un momento se acerca acá, mi compañero. Claro, y le dice, señor, no se afeite. ¿Por qué?
¿A dónde está escrito?
Eso. ¿Dónde está escrito? Esa es la frase,
bueno, señor. Hay normas.
Se afeitando, se fueron. Venía a quejarse. Ay, dice, ¿cómo puede ser? Dice, el agua está toda peluda.
Sí. Mismo después sí. Empezó a llegar más gente a afeitarse.
Claro, porque vio cómo es la gente. Ve que uno se afeita y dice, ay, yo también, yo esto, el otro. Cuando quisimos acordar, había todo como una especie de camalotes de pelos.
Sí.
Mismo. Que venían sobrenadando.
Empezó a venir un peluquero a atender a la gente dentro de la
adentro
pileta.
El agua.
No,
incluso se para enjuagarse, se agarraba de los pelos y lo metía para adentro y listo, no tenía que andar perdiendo
tiempo. Hay normas de convivencia, señor.
Y bueno, eso es lo que le dije yo, hay normas de convivencia. Y el tipo me escupió en la cara.
Porque tampoco estaba escrito.
No, pero eso no se puede, incluso es más. El enemigo número uno del natatorio.
Al Capone.
No, señor. Son los pelos.
Ah, sí, sí, sí.
Por eso aquí es obligatorio el uso del gorro de goma.
Ajá.
Todos, ¿eh? Hombres, mujeres, poco sí, pelo, sí, mucho sí, pelo. Sí, en ese sí. Sentido somos
importa.
Muy
importa.
Estrictos.
¿Usted qué es? ¿Hombre, mujer, mucho pelo, poco pelo? No importa.
Se pone gorro el gorro de goma, igual.
Señor.
Y de eso se...
¿Por qué? Por los pelos.
Por los pelos que tapan después las rejillas, los filtros, todo.
Usted no sabe los daños que hacen los pelos.
Sí, hace mucho daño.
Rolón, por ejemplo.
Sí.
Yo tengo una foto de Rolón donde está con el gorro de goma. Ah, parece mentira.
Sí, me gusta.
Porque él lleva el gorro de goma a todas partes. Llegó a Villa Gesell y ya ahí en la ruta, en la redonda, sí. Se puso el gorro de goma y no se lo sacó hasta que volvió a la casa. Me dice, por los pelos, me dice Alejandro, imagínate.
Bueno,
me
sí.
Le explicaron, mirá, dice, toda Villa Gesell llena de pelos. Bueno. Nadie vendría, dijo.
Bueno, pero en el mar sí, pues...
No
ponerse
¿cómo en el mar? No. Estamos... degradando el mar. En el Golfo de México, ¿no leyó usted hace poco? Hubo un derrame de pelos.
Uh-huh.
Porque se
naufragó
un barco,
señor.
Peluquero.
Ajá.
¿Peluquero era?
Sí, sí, sí.
Me parece que era de petróleo.
No, señor. Peluquero, petrolero, algo.
¿Con qué está hecho shampoo?
Con
petróleo.
P, empezaba con P y terminaba con Ero. Así que no sé de qué se trataba. Pero ya me lo imagino. Y los pelos llegaron a las playas. Uh-huh. La gente se iba de las playas, la playa de cualquier playa.
¿Por los pelos, dice usted?
Sí, por los pelos. ¿Usted le gustaría ir a una playa y se pone a saltar una ola y le entran los pelos en los ojos?
Bueno, le digo que he ido a playas con pelo, que están esas...
Sí, cuando era más joven.
Con plantas, algo. No, señor.
Ah, yo te dije a la playa con pelo.
La playa con pelo, le digo. ¡Que aplauden!
Está bien, pero igual pues
estoy,
diciendo,
estoy para la guillotina.
Pues
¿eh?
Diciendo,
usted vio, mire, la naturaleza es sabia.
Sí.
¿Los animales marinos tienen pelos?
¿Qué tiene que ver?
No, porque la naturaleza ha querido que el mar no tuviera pelos. Por eso no tienen pelos los pescados. No es que no lo tienen así de un modo
a lo sumo un bigote.
No lo tienen, claro, y no se les cae.
No.
Porque...
Pero no es una explicación.
Porque la naturaleza comprende que si el mar estuviera lleno de pelos, otro gallo los cantara.
¿Pero qué tiene que ver, señores? ¿Cómo decir los aviones tienen plumas? No, no tienen. Y los pájaros no. Sí, y así...
No es como no decir eso.
Sí, señores.
No, señor. No, señor.
Estoy hablando de la naturaleza, que es sabia, no
por
los
favor.
Constructores
los
de
pájaros
aviones.
No tienen caja negra.
La naturaleza es mucho más sabia que los...
Mire... Lo que yo le digo es que usted no puede
¿Usted vio
explicar.
Alguna vez un pájaro que se caiga por fallas humanas?
No, pero sí por aciertos humanos.
Sí.
Ahora,
o sea que si no existieran los seres humanos, nadie se caería.
Es la conclusión. Bueno, señor, ¿pero en qué estábamos? Y...
No sé en qué estábamos. Usted estaba tratando de afeitarse y de nosotros le estamos tratando de impedir.
No, yo le estaba explicando acerca de la digestión y después salió el tema de la afeitada. Exactamente.
Sí, lo mismo.
Porque uno sangra...
¿Cuánto hay que esperar para afeitarse después de comer?
Y tiene una hora y media también.
Muy bien.
Usted, si se afeita con la sangre en ebullición...
En el ojo.
Se corta
y se desangra.
No hay manera de tapar. Bueno, sí, hay algunas maneras, pero...
No hay manera, no. Bueno, dígalo, no hay manera. El que se corta afeitándose inmediatamente después de comer
Muere.
Bueno.
No, tampoco hay gente que haya muerto afeitándose. A menos que
no. No lo quieren decir.
No, le habrán pegado un balazo por la espalda.
No lo quieren decir. Señor. ¿Usted leyó alguna vez, etcétera?
No.
Bueno, entonces es verdad. Si no lo leyó, es verdad.
No, si usted tiene problemas de coagulación...
Ah, sí.
Sobre todo al afeitarse, vio que en las zonas blandas...
Ajá.
Le sale sangre más fácil. Tiene que poner este dedo...
¿El suyo?
No. El que tenga más parecido a este en su mano.
El que tenga más a mano.
El índice, dice usted.
El índice o el que quiera, señor.
No, porque después vas al médico y te dice, no, porque usted no sé, ¿qué dedo se puso? Este. No,
dice. Claro. Especifique, doctor, ¿qué dedo es?
Uno que sea bien presionador.
Ah, el índice.
Bien. Entonces se pone el índice y hace fuerza.
Ajá.
¿En dónde se lo pone?
¿A dónde hago fuerza?
Sobre la herida absurda.
Ajá.
Presiona.
¡Ah! Bueno, ¿y entonces qué sucede? No,
y lo deja.
¿Lo deja ahí todo el día, digamos?
No, todo el día no, pero
incluso
lo deja.
Incluso cuando me tiro la pileta...
Lo deja un minuto. Si al cabo de un minuto lo saca y la sangre no le coaguló, ¿no le cerró eso?
Sí. Uh-huh. Se murió.
Y está en problema. Consulte a su médico.
¿Y si el médico no está...?
A su sala velatoria más próxima.
Bueno, entonces vamos a lo que yo digo. Todo es mucho más peligroso de lo que se dice.
Y si uno evaluara todos los riesgos...
Ajá, no podríamos sobrevivir más de 24 horas.
Bueno, sí, señor, pero hay riesgos. Pero ¿qué probabilidad hay de que en este mismo momento se caiga el techo?
Un montón.
50%.
Yo creo que un poquito más.
Tienes ya 60, tienes ya 60.
Menos mal que no lo hacemos todas las noches, esto de evaluar los riesgos, ¿no?
No, claro, si no nadie saldría desde debajo de una campana sanguchera.
Pero bueno, está bien tomar algunas precauciones.
Sí, yo siempre...
Algunas.
Sí.
¿No es cierto? ¿Usted, por ejemplo, lleva botiquín de primeros auxilios?
¿Qué tengo en esta mano?
Un botiquín de primeros auxilios.
Ajá, ahí está. No, en esta.
Ah.
Doctor, ¿cuáles son los segundos auxilios?
Claro. Bueno, los segundos ya cuando...
Los inútiles.
Claro, cuando ya llegó el segundo...
Pues, no, cuando ya va al hospital, ya está en una cama, lo más
llevo,
pancho.
Mire, gasa.
Muy bien, felicito.
Alcohol.
Muy bien.
Pinza de depilar.
Bueno, sí, no.
Puede servir.
Puede sacar
una tija.
Puede servir.
Bisturí.
Bueno, es un poco exagerado.
Sí,
pero...
me tienen que operar de urgencia.
Bisturí.
¿Viene ¿Hay algún médico? Sí. Yo, aquí te lo estoy. Tome, doctor.
Esterilizado todo, ¿eh?
Y ya lo traigo, sí, sí.
Escalpelo.
Pero no.
Es inútil, sí.
No, señor, el instrumental quirúrgico tiene que estar en condiciones...
¿Pero qué hay que llevar en el botiquín? Porque yo me parece que me compré un botiquín que me encajaron cosas que no servían para nada.
Y desodorante.
Caramelo de propóleo me pusieron. Bicarbonato, sal inglesa.
No, señor, tiene que tener...
Perfume.
Sí, gasa, sí.
Sí, ya se lo dije.
Eso está muy bien.
De nada.
Tiene que tener la cinta scotch, pero para gasa.
Otra vez la gasa. Nombró dos cosas y las dos eran gasas.
No,
no sabe nada. Son como las enumeraciones esas de las que hablábamos
antes. La cinta aisladora, esa que se pone.
Ah, cinta aisladora, sí.
Por si se le ejecuta.
Por si le sangra demasiado.
Ah.
Yo soy de vendarme con cinta aisladora.
¿Todo?
¿Todo no. ¿Para qué? Para,
cuando me tengo
para
que...
jugar a carnaval la momia negra.
Después sacársela debe ser doloroso.
Claro. Ay, sí, por los pelos justamente, por eso se afeita.
La cinta aisladora vio que se estira.
No se estira, ¿cómo se estira?
Sí, se estira porque es plástica.
Ah, entonces no es la verdadera.
¿Cómo que no es la verdadera?
La que compro yo no se estira. Bueno, pero no importa, apúrese.
Y, mire la verdad que es. Y por las dudas una jeringa puede llevar.
Ajá, ¿qué más?
El alcohol ya lo dijo usted.
Sí, le dijo tres. ¿Sabe lo que llevo siempre?
Es que no hay más, una tijera.
Una barra de azufre.
Pues si agarra tortículo.
Pues si me agarra tortículo.
Pero con una no hace nada.
¿Cómo que no?
Digamos dos. Me llega a agarrar un aire, por ejemplo.
Sí.
Que me quedo torcido. Yo en el auto llevo una guantera. Llevo los guantes y... y la barra de azufre. Por ahí, incluso, uno se... yo a veces me doy vuelta para estacionar, ¿vio? Te da vuelta. Sí. Y quedas así.
Claro.
Imagínate, vas a un baile con una mena.
Sí.
Estacionas. Y ¡truc! Un aire te agarra y estás todo el baile mirando para atrás.
Claro, todo el baile.
Incluso le decís a la mina que se ponga atrás para bailar.
Es todo un gran trencito.
Claro, queda feo. La mina puede aguantar media hora, después te deja. Por,
sí,
uno,
sí.
Por uno que la mire bien de frente.
Ah, pues en un carnaval carioca zafa, pero cuando empieza lo lento se
no,
da cuenta.
No, claro, lo lento el tipo mirando para el otro lado. Entonces yo tranquilamente, cuando me ocurre eso, le digo, un momento, Carla.
Ah, la conozco.
Un momento, Carla. Saco las barras de azufre y me entro a dar. Crac, crac, enseguida, santo remedio. Y le digo a ella... ¿no tenés algo retorcido? Te lo digo antes de entrar al bailongo. Y dice, ay, sí, dice, yo estoy acá, quedé con el ojo haciendo la seña al mati venga. Bueno, vení que te froto y le paso la barra de azufre ahí, 15, 20 minutos y se enamora.
Mire, la verdad lo veo poco probable. Además, usted se queda con la mano tóxica.
No, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque el azufre es tóxico. ¿Usted después dónde se lleva esa mano?
Encima, lo llevo encima, generalmente.
Según como venga la cosa. Yo como son los bailes. A y veces bueno. En el bolsillo, a veces por ahí. Usted dice que por ahí se lambe la mano, si tiene suerte.
Y sí, y puede tener...
¿Cuánta gente se muere en el baile? Veo que usted está en el baile y ve que cae gente, cae.
Sí.
Tipos que se sacaron un aire con una barra de azufre y después se lamieron la mano.
Y no le digo, es un descuido...
O por ahí uno toma la mano de una dama y se la besa así intensamente sin saber que esta dama estuvo sacándose un aire.
Es verdad, tiene razón.
O sacándoselo
doctor.
A algún otro.
Que
usted
es
cae, muere por una mujer que ni siquiera lo amaba. Digo ya como un detalle patético, ¿no?
Por eso le digo que también tiene que tener en el mismo botiquín un poco de alcohol en gel para que en ese mismo momento usted se unte.
Sí, sí. Yo antes de dar un beso y todo, le digo, un momento, y pelo del bolsillo un medio litro que tengo de alcohol en gel, y me desinfecto de arriba abajo. Incluso a veces me desinfecto partes del cuerpo que no van a estar comprometidas en el beso que le voy a dar.
Claro.
Por ejemplo, el tórax. Y la mina dice, ¿para qué te surtís alcohol en el tórax si yo te voy a dar un piquito nada más? Le digo, ¿quién sabe?
Bueno, sí,
le digo,
está
más
bien.
Vale pecar por carta de más que por carta de menos, le digo yo, mientras sigo embadurnándome.
Sí, pero puede conspirar contra el clima erótico.
Sí, todo conspira contra el clima erótico. Vamos a suspender el disco, dado el demasiado tiempo que hemos insumido en esta explicación.
Bueno.
Hay gente que ofendida, en vista de que
se retira.
Hemos suspendido el disco, se retira.
Es que venía solo a escuchar el disco.
Venía
que
solo para bailar.
Sí.
Bien.
La polca que se baila así con la cabeza torcida.
Vamos a entonces a una breve pausa.
Vamos a la pileta.
Y luego leemos los mensajes y luego bailamos con la muchachada de Morena.
¿Me pasa el azufre acá mientras? ¿Me pasa azufre,
sí,
por
a
favor?
Ver.
Ahí va queriendo,
Pausa.
Buenos Aires.
Un festejo de todos y para todos.
NR3, Radio Belgrano.
Señoras, señores, les habló el amigo invisible.
90 aniversario de la radiodifusión argentina.
LRA Radio del Estado.
Este 27 de agosto, la radio pública está de fiesta.
Aquí las primeras informaciones para este boletín.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
¿Sabes qué?
El jueves 19 de agosto pasado, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció la caída de Fibertel, por lo que dejará de operar en 90 días.
¿Sabes qué?
Fibertel se fusionó de manera ilegal con Cablevisión. Hace un año y medio atrás, violando el marco regulatorio, porque no pidieron el permiso correspondiente al Estado y se incumplió la ley nacional.
¿Sabes qué?
Los usuarios de Fibertel fueron desinformados por la empresa, quien no avisó del riesgo que implicaba contar con su servicio. Por lo tanto, tienen derecho a iniciar acciones por daños y perjuicios y reclamar el reintegro de los importes indebidamente percibidos por Cablevisión.
¿Sabes qué?
Ceferino Namuncurá, titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones, CNC, ordenó la creación de un ente que supervisará la aplicación de la resolución para que los usuarios no se vean perjudicados. La Secretaría de Comunicaciones dispuso que los futuros operadores que brindarán el servicio a los usuarios que tienen Fibertel no podrán cobrar abonos más caros y costo de conexión o alquiler de equipos.
¿Sabes qué?
La Comisión Nacional de Comunicaciones dio la primera lista de proveedores de Internet en todo el país. Dichos operadores pueden brindar el servicio que todavía brinda Fibertel.
¿Sabes qué?
Se trata de 170 proveedores entre empresas y cooperativas.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
La sombra no alcanzó a verlo.
Lunes a viernes, de 15 a 17, donde quiera que estés.
En la antigua confitería del Águila, en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia.
Con Alejandro Apo.
Por el aire iban y venían las aves. Corrimos a mirar.
Por Nacional,
por el lado que yo sí
la radio miraba. Pública. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Revista La Pulseada. Por un país con infancia. Por un periodismo diferente. Se edita en la ciudad de La Plata desde abril de 2001. Sale una vez por mes. Se imprime en grafitos. La imprenta del hogar del padre Carlos Cajabe, en donde trabajan y se capacitan personas que estuvieron en situación de calle. La venden trabajadores desocupados y también se puede comprar en kioscos de diarios y revistas y en otros puntos de venta que pueden ser consultados en www.lapulseada.com.ar. Algunos contenidos de la edición de agosto. Cerámica Stefani. Después de varios meses sin cobrar y sin actividad, los obreros tomaron esta fábrica de ladrillos huecos ubicada en Cutralcó y se hicieron cargo de la producción. Ciencias sociales e inseguridad. Sociólogos franceses y argentinos analizan el tema de la inseguridad y arriban a conclusiones opuestas. Calle Tomada. Una muestra laboratorio de arte y comunicación en el espacio público. Lucio Mantel. Un trovador que puso el acento en las músicas de raíz folclórica, pero partió del rock e hizo escalas en Brasil, el Mediterráneo y Medio Oriente.
Revistas Culturales Argentinas.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Reiteramos que mañana no habrá programa con público, será una versión en privado que haremos en estudio.
Sí, señor.
Debido a los preparativos de la fiesta de la radio, que también es interna.
De los 200 años de la radio.
90, señor. Bueno, hay mensajes, ¿eh?
Sí, léalo. Sí,
aquí tengo, bueno, hemos venido a otra oportunidad. Somos 7 amigos estudiantes de Suipacha y nos pide que mandemos un saludo especial de Emiliano a Erika.
¿Dónde están los 7?
Los 7 de Suipacha. Allá,
1, 2, 3. Acá hay una corruptela.
Bien. 7. Bien.
Bueno, también hay gente de San Luis, capital, que pide un saludo para todos los puntanos y que hable de la historia del folclore cuyano, le piden, ¿eh? Esteban y Mingo,
bueno,
que están aquí presentes también.
Ante todo, felicito. Bueno, mi nombre es Gonzalo y le quería hacer una pregunta. Hablando con unos amigos, uno que estudia letras propuso que el número potencial de libros que pueden escribirse es finito.
¿Es?
Finito.
Finito.
Yo le dije que en mi opinión son infinitos. La pregunta es, ¿son finitos o infinitos? ¿Hay alguna teoría que muestre que son finitos?
No. No hay ninguna teoría que demuestre que son finitos.
Correcto.
Podrían ser infinitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería el límite?
No hay.
Para demostrar que algo no es infinito, basta con establecer un límite, que cuál sería en el caso de los libros. Ninguno.
Que no haya más papel. Que no haya más papel. Ah, no, pero ni siquiera.
Sí, podría ser.
O el libro electrónico que ahora está existiendo, lo reemplazaría.
No, 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 pero eso, potencialmente está hablando.
Sí, por supuesto.
Con infinito papel habría infinitos libros, que probablemente sin sentido.
Esto también es posible. Claro.
Bueno, dale.
Gabriela de Mataderos, presente, dice.
¿Presenta? ¿O presente?
No, presente.
Presente. ¿Dónde
y
está?
Y manda besos para Gabriela. Ailén y Luján.
No, está presente, sí.
Dolina, quiero ser su novia.
Bueno, Schultz.
¿Por qué no lo dijiste el primer día? Le dice es tanta
no
vuelta.
Estamos decís, perdiendo tanto tiempo.
Estaba esperando el día
y justo
indicado.
Hoy elegís.
Soy Emma de San Luis. Está acá, ¿eh?
¿Dónde
le
está Emma?
Le dije su piel de jazmín.
Se ha ido. Ah, tira la mano y esconde la piedra.
Tu piel de jazmín le pide.
Bueno. Dale, ¿qué más?
Bueno, aquí Jazmín Edri le quiere mandar un beso para Kenny, que se encuentra aquí conmigo, dice. O sea, se lo quiere mandar, pero no se lo quiere dar.
Bueno, ¿qué le parece si vamos entonces a bailar? A bailar merengue y otras cosas. Porque ha llegado el momento de Sordo García.
Llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro Gil Sordo, Arnaldo, acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los tres de abajo, Manuel Moreira. Señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Bea le pide la última ronda.
La última ronda.
Sí.
A ver si es cierto que cantamos siempre lo mismo.
En mi última ronda todos adormían. En la última ronda con la novia mía al pie de su reja, muy junto los dos, no ser para otra pure su antes Dios.
Qué lindo. Mire, maestro, en tren de rarezas, Enrique Villacrespo le pide Giuseppe el Zapatero.
No, no, sí. No es una rareza.
Hey.
ti, que tú, que ta, que Giuseppe Zapatero trabaja todo el día, alegre el repetón, masticando el tocano, perfar la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio, y así pasa la vida, alegre y bonachón. Ay, si viviera, amigo, tu madrecita fuera, el recuerdo no apena y rueda un lagrimón. Tarareando la violeta, don Giuseppe está contento. Ha dejado la trincheta, el hijo se recibió. Con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta, el vestíbulo arreglado, consultorio con confort. Etiqueto que taque, don Giuseppe trabaja, hace ya una semana el hijo se casó. La novia tiene estancia y dicen que es muy rica, el hijo necesita hacerse posición. Etiqueto que taque, otra vez don Giuseppe trabaja, que trabaja, alegre y sin cesar. Y dicen los paisanos, amigos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar. Sí.
A ver. Sí, ya estamos para el coro. Acá Sophie pide Fiddled Birds.
Ah, bueno.
Rapidito, ¿no?
Sí. Sí.
This morning, smile with the rising sun. Beating birds beach by my doorstep, singing sweet songs, a melody pure and true. This is my message to you. This is my message to you.
Aquí Nano le pide Tarde en Itapuá. Thank you.
casa de Roland, e como olhar esquecido no encontro de seu imã, vem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã.
Bueno, maestro, aquí Maru, Sabri y Julián piden 10 y Tis.
Ese es de los Beatles.
Bueno, había varios pedidos de los Beatles, no sé si quiere hacer otro.
Sí, puede que sí.
Varios pedidos.
¿Va con babosa?
Con un poquito de babosa.
Somos Jorge, Walter y Soraya. Piden tres opciones. A ver, Wild World de Cat Stevens, Gira Gira o Barton en portugués.
Ya cantó Barton en portugués recién.
Podemos hacer Gira Gira y después ustedes hacen la otra canción, que no me acuerdo cuál era. Bien, un cachito de Gira Gira, digamos.
Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. Ni una mano, ni un favor.
Muy bien. Ya estamos medio corto de tiempo, me parece que ya tenemos que ir.
Faltan tres minutos.
Tenemos entonces todavía ahí.
Bueno, vamos a hacer Barton en portugués.
Muy bien.
samba está animado. Porque eu quero samba. E se samba que é misto de maracatu e samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, samba como está legal. Você não vai querer que chegue no final.
Parte que dice o samba con Mirtha Legrand.
Exactamente.
Sí.
Bien. Bien.
Qué imagen, ¿eh?
Nos tenemos que ir, maestro. Tenemos 2 minutos.
¿Quién es? ¿En qué tono hacemos, re?
No lo recuerdo. Creo que sí.
Puede ser.
Aé, aé, la negra no quiere bailar. Aé, aé, dale duro a ese tango, que lo negro ya se va, que el merengue terminó. Aé, aé, la negra no quiere cantar. Aé, aé, la negra no quiere bailar. Y el merengue termina.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente 2 palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche
tras noche. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2:01, temperatura en Buenos Aires 8 grados 4 décimas, humedad 97%. Amado Vudú estimó que la economía crecerá este año más del 8%. El ministro de Economía señaló también que el superávit fiscal del corriente año será del 1,4% gracias a la racionalidad de la actual administración. El titular del Palacio de Hacienda también resaltó que las reservas marcaron la cifra récord de 51.084 millones de dólares. Agregó que no se vieron afectadas en demasía tras la decisión del gobierno de utilizarlas para el pago de compromisos previstos para el corriente año. El gobierno uruguayo destacó el estado de las relaciones diplomáticas con la Argentina. El embajador oriental en nuestro país, Guillermo Pomi, dijo que se está pasando por un momento óptimo. Enfatizó que la situación se logró gracias al esfuerzo de los presidentes Cristina Fernández y José Mujica, de sus colaboradores y de ambos pueblos. Hugo Chávez llegó a Cuba en una visita sorpresa. El presidente de Venezuela se reunió con su par, Raúl Castro, y con el líder de la revolución, Fidel Castro. Chávez ya abandonó La Habana y definió al encuentro que mantuvo con Fidel durante 5 horas como emotivo y fraternal. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 4 décimas, humedad 97%.
Argentina está informada por la radio pública. AM870.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Hermanos.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Amor se fue, amor se fue,
amor se fue,
ojo, placer,
mientras duró, nada,
de todo hizo placer.
Amor se fue,
de todo hizo placer,
mientras duró,
dejó de jugando se fue.